Electoral y Judicial. Este día nos acompaña aquí en cabina la consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma de la Cruz. Muy buenos días y gracias por acompañarnos este día tan importante y de coyuntura, por supuesto, rumbo a las elecciones de este fin de semana. Muy buenos días, consejera.
Muy buenos días, Karen. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un gusto y sobre todo a unas horas de esta contienda que tenemos en estos dos estados. Es un gusto estar con tu auditorio. Gracias.
Muchas gracias. A unas horas. Y antes de arrancar este programa, Arturo, ¿qué te parece si nos comunica la consejera qué es la veda electoral para la audiencia que de pronto tiene estos tintes de desconocidos de esto que es tan importante y primordial?
Bueno, cuando hablamos de la veda electoral, son estos días que de reflexión, ¿no? Las campañas terminaron el 31 de mayo. Cuando hablamos de veda electoral, son estos días previos a la elección electoral donde ya no hay ninguna promoción de candidaturas. Y es el tiempo donde la ciudadanía puede poner en perspectiva y analizar, ¿no?, cuáles son las propuestas. Y eso es esto, tener esos días de calma justo antes para que a la hora que llegues a marcar tu boleta, ¿no?, ya lo hagas de manera informada. Y obviamente estamos viendo, o sea, llamados a participar es una cosa, pero ahora sí que los únicos que están en estos días promoviendo la participación pues somos las autoridades electorales a nivel nacional y a nivel estatal. Y por supuesto se ha hecho un llamado a todas las fuerzas políticas y candidaturas y a sus militantes y quienes los apoyen que se abstengan, porque estamos en este periodo de veda electoral, estos tres días de silencio y de reflexión para poder elegir mejor.
Y de pronto, pues bueno, para que la ciudadanía pueda hacer esta elección de manera informada y, por supuesto, unificada en la elección personal. Arturo Rodríguez.
Muchas gracias, Karen. Consejera, muy buenos días. Y creo que la semana pues tuvo diferentes polémicas en relación a los OPLES, a los institutos locales. Particularmente en el caso de Coahuila vimos el tema del fallo en las urnas electrónicas que se iban a implementar y algunas otras cuestiones logísticas. Entiendo que el INE ya digamos que tomó de algún modo el proceso en el caso de Coahuila. ¿Es así?
Efectivamente, en Coahuila, no, nosotros no tomamos control, no hicimos ninguna tracción del proceso. Si bien en Coahuila lo que tenemos con el caso de las urnas electrónicas, el Consejo General diseñó y aprobó pruebas pilotos para la utilización de urnas electrónicas. En el caso de Coahuila se iban a utilizar 74, y digo se iban porque también tuvimos un acuerdo para que ya no se utilizaran, porque en parte de los últimos procesos de verificación encontramos que había un error de programación que ya se está investigando y que podía dar lugar a duda, ¿no? Y bueno, la idea de ir familiarizando este sistema es crear confianza, ¿no? Entonces, en aras de darle una mayor garantía y transparencia a la ciudadanía en Coahuila, fue que se retiran estas urnas electrónicas, que si bien había la posibilidad técnica de corregir el software, todas las pruebas necesarias para garantizar la integridad pues del sistema, no nos daba tiempo. Entonces, para evitar suspicacias, decidimos retirar las urnas electrónicas. Estas son urnas que diseñó el mismo Instituto Electoral de Coahuila, que han utilizado antes, y que no tienen nada que ver con los aparatos y las urnas que estamos utilizando en el Estado de México. También, ahí sí, lo que sí tomó responsabilidad el Instituto Nacional Electoral, porque a nosotros nos toca garantizar que se instalen las casillas, pues fue hacer la capacitación de todo el personal de esas 74 mesas directivas de casillas. Ya tenemos todos los materiales, en este momento se están distribuyendo, y sí le podemos decir a la población en Coahuila que está garantizada sus boletas y sus urnas y sus mesas directivas de casilla, y que no habrá urnas electrónicas en Coahuila. Y sí, ha pasado varias cosas en Coahuila. También tuvimos un accidente con una bodega que se nos incendió, que no hubo daño materiales ni personales, pero bueno, claro que cada proceso pues tiene sus complejidades, ¿no?
Sí, se van calentando los ánimos, consejera. ¿Cuál podría ser el reto principal para que México podría ser un país donde se implemente el voto electrónico a nivel federal? Vemos países como Brasil, en América Latina, que ha sido uno de los primeros, incluso con esta población tan grande, en utilizar este sistema de votación, que además permite de pronto en el extranjero y pues en algunas entidades continuar con el proceso.
Pues mira, yo lo primero que necesitamos es cambiar nuestro marco legal, porque ahorita como lo tenemos, sí se considera, por ejemplo, el voto por internet, pero solo para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Entonces, como nuestra legislación todavía dice que tenemos que votar en una fecha específica, en horarios específicos, todos al mismo tiempo, y por eso nuestros pilotos, por eso estamos con estas pruebas piloto, ¿no? O sea, ¿cómo sería introducir este tipo de tecnología? Y obviamente, por ejemplo, en el caso de Brasil, se llevaron 30 años, ¿no? O sea, en alcanzar que todas sus urnas, un voto electrónico generalizado, pues se tardan 30 años. Aquí en México creo que una parte sería la parte legal, y la otra, la parte también de cómo nos familiarizamos con la tecnología, incluso ver otras formas. Yo ahí sí creo, por ejemplo, que tal vez no solo es una urna electrónica, podríamos hablar de aplicaciones que te permitieran, por ejemplo, las consultas populares, otros ejercicios de participación directa que podríamos utilizar tecnología. Pero eso, digo, más allá del entusiasmo por la tecnología, pues tiene que ir acompañado con un marco legal,
claro,
¿no? Para que no solo tengamos claro cómo va a funcionar y demás, y eso pues solo es con una reforma. Esas serían de las cosas que sí habría que reformar, los retos que va más allá de la...
Y que habría que de pronto digitalizar algunos otros procesos dentro de la administración pública en los tres niveles de gobierno, para incluso pensar en el voto electrónico en México, Arturo.
Yo pensaría también en la voluntad política de los partidos para un cambio en el sistema, sí, porque luego hay mucha desconfianza, ¿no?, con el tema del voto electrónico.
Y hablemos ya un poco más en materia pues del balance y el análisis previo a las elecciones de Coahuila y Estado de México. Consejera, ¿algunos datos que nos puedas compartir respecto a este balance?
Pues mira, hay varios datos interesantes, porque tenemos el Estado de México, uh-huh, que nos llama, que claro, nos llama mucho la atención, porque es el Estado con el padrón más amplio que tenemos. O sea, son casi 12.7 millones de electores y electoras solo en el Estado de México. En Coahuila son 2.3 millones, ¿no? Y ellos van a votar mañana. En el caso del Estado de México, solo se vota por gubernatura. Y bueno, uh-huh, ahí, sin temor a equivocarnos, podemos decir que será una mujer, porque solo son candidatas.
De algo estamos seguros, que será una mujer. México tendrá gobernadora.
Tendrá gobernadora, así independientemente es de quién gane. En el caso de Coahuila...
Y que hay que celebrarlo, ¿no? Eso yo creo que es un tema importante, más allá de partidos y colores, celebrar que una mujer ocupe un puesto a gobernadora en el Estado de México por primera vez.
Por primera vez, mira, vamos avanzando. O sea, ahorita tenemos 9 gobernadoras, son 32 estados, o sea, ya el camino para ir alcanzando la paridad lo vamos avanzando. Y también viste que en Coahuila se disputa la gobernatura, uh-huh, y también se disputan 25 diputaciones, uh-huh, una 16 de mayoría relativa y 9 proporcional. Entonces ahí son 12 elecciones. En este proceso electoral tuvimos varios programas pilotos, y entre ellos el voto para personas en prisión preventiva, y que consistió en el caso de Coahuila solo se aplicó en un penal y en un penal femenil, solo 12 personas se inscribieron para votar. En el caso del Estado de México participaron 20 penales, se inscribieron 4.970 personas para, uh-huh, votar, y 530 votaron. O sea, esto nos habla de algo está pasando. También hicimos un programa piloto de voto adelantado para estas personas. Hay la legislación, y esto muy poca gente lo sabe, la legislación tenemos un artículo de para aquellas personas que no pueden salir de su casa por, uh-huh, alguna enfermedad o condición física, tú puedes llamar al instituto y van a tu casa a credencializarte o al hospital. Uh-huh. Y hicimos un programa piloto para estas personas en el, que están en este supuesto en el estado de Coahuila y en el estado de México para que pudieran votar de forma adelantada. Entonces este también es un piloto que hicimos. Otro, también los dos estados, tanto Coahuila y el Estado de México, reconocen el voto de sus oriundos que residen en el extranjero. Entonces, no solo se está para las y los mexiquenses y coahuilenses en el extranjero, pues esta vez estamos implementando una tercera modalidad de votación. Porque puedes votar por vía postal, uh-huh, si vives en el extranjero, uh-huh, por vía por internet, de manera electrónica por internet, y en esta elección hicimos un piloto para hacerlo presencial. Vamos a instalar unas casillas en 3 consulados en Estados Unidos, en Illinois, Los Ángeles y Dallas, y uno en Montreal, en Canadá. Y entonces aquí las y los coahuilenses y mexiquenses que estén cerca de estos consulados y tengan una credencial para votar, podrán ir a votar como si fuera una casilla especial en uno de estos consulados si no se inscribieron para votar vía postal o electrónica por internet. Entonces, son estos tres pilotos que son novedosos y nos van a dar datos duros porque vamos a tener que implementarlo el próximo año para la elección federal, que será la más grande de la historia. Y bueno, esto nos presenta varios datos. Y también, fíjate que algo que vemos en esta elección bien interesante es el número de observadores y observadoras electorales que se registraron y que se capacitaron. Y en el Estado de México, mañana habrá un despliegue de 5,700 observadores y, uh-huh, observadoras acreditadas, capacitadas, que estarán, que seguramente mañana quienes viven en el Estado de México, cuando vayan a sus casillas y vean, van a ver no solo a los observadores y observadoras, representantes de partido, verán ahí personas acreditadas en la casilla. Y, por ejemplo, en el caso de Coahuila, son 2,400 observadores y observadoras acreditados. Entonces, esos son los nacionales, más, uh-huh, los observadores internacionales que están dando seguimiento a estas dos elecciones locales. Y que, bueno, eso nos habla un poco del interés que estos procesos están causando tanto al interior del país como fuera del
como
país.
Como en el exterior. Pues es ahí un poco del balance y del análisis previo rumbo a las elecciones del día de mañana en Coahuila y en el Estado de México. Agradecemos en esta mañana su compañía, consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma de la Cruz. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Karen, y gracias al auditorio. Por favor, si usted vive en el Estado de México o en Coahuila, vaya a votar.
Salir a votar, fomentar el voto, por supuesto.
Absolutamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera.
Periodismo de emergencia.